UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Audio Jungle.
Audio Jungle. Muy buenos días, soy María Serralba y estás escuchando UMH Radio, la radio universitaria del campus de San Juan. Presente en nuestro blog radio.umh.es o bien buscando el podcast correspondiente a cada programa en su web. Una radio fresca, directa, hecha para ti y rodeada de pura actualidad. Hoy presentamos un nuevo programa de Lola va a la UMH de la Asociación Lola Busca Nueva Imagen, que durante 30 minutos te mostrará lo más íntimo de profesionales que se dedican a la medicina y a la solidaridad. Personas como tú o como yo, que intentan día a día hacer que nuestro mundo sea mucho mejor. ¡Comenzamos! Bueno, pues aquí estamos de nuevo, amigas y amigos oyentes. Hoy iniciamos un nuevo programa de Lola va a la UMH de la Asociación Lola Busca Nueva Imagen y lo vamos a hacer abordando un asunto tan importante como es la higiene bucal y la odontología personal. Hay que ver, más que uno seguro hemos pasado nuestros momentos de apuro cuando éramos sobre todo adolescentes, que estábamos con ese cambio dental, ¿no? Que de los dientes famosos de leche se nos caían y luego salían los que se supone que son definitivos. Pero esas fotos muchos las podemos ir revisando y veremos que cuando no tenemos la mano tapando, tenemos una sonrisa, una media sonrisa. Es decir, que siempre estábamos ocultando un poco esa parte de la boca, ¿no? Lo que son los dientes famosos. No salían blancos, no estaban relucientes, no estaban alineados como suelen tenerlo nuestros protagonistas de las grandes películas, ¿no? De la pantalla. Y esa envidia pues siempre nos suscitaba un poco pues un complejo de inferioridad con respecto a nuestros compañeros de clase, luego a nivel social también, cuando estás con el proceso ese de noviazgo, que ahí que estoy feo, estoy fea, me gustaría cambiar. Bueno, pues parece que esto va a ir cambiando también a raíz del tiempo. La frase famosa de pareces un conejo, que más de uno también la habrá recibido en sus propias carnes, pues hoy da la casualidad de que vamos a tener a una profesional invitada que nos va a dar solución a ese gran problema. En unos breves momentos, detrás de una pausa musical, la vamos a recibir y esperamos sacarle toda esa información que en antaño no hemos podido. Dentro de un momento volvemos.
Audio Jungle. Audio Jungle.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo, amigos. Esa pausa musical que nos sirve a veces para recobrar fuerzas, porque venimos un poco acelerados todos de los trabajos y un poco haciendo también ese espacio en la agenda para poder atendernos, como es el caso de nuestra invitada de hoy. Tal como os anunciábamos al inicio del programa, cada vez somos más conscientes del aspecto estético de nuestro físico y en él está incluido, por supuesto, nuestra dentición. Personas como las que hoy vamos a tener en nuestro estudio hacen que ese factor sea fácilmente transformado. Me estoy refiriendo a Isabel Barro Agustín, gerente del Centro Isabel Barro Odontología Personal. Bienvenida, Isabel, a nuestro programa Lola va a la UMH.
Muchas gracias, María. Buenos días. Buenos días a todos.
Bueno, antes que nada, agradecerte el poder estar aquí con nosotros. Tienes una profesión muy dedicada y delicada, nunca mejor dicho, y sabemos que, bueno, desde el principio nos dijiste que venías y te lo agradecemos enormemente porque es una profesión que a veces parece una cosa insignificante. Siempre decíamos, ay, vamos al dentista, nadie quería ir al dentista porque era como un poco un sinónimo de dolor, ¿eh? Pero sin embargo, tú nos vas a plantear otro mundo en ese tema. Vamos a hablar un poquito de su currículum, porque aquí tenemos una persona bastante reconocida en ese campo, licenciada en odontología por la Universidad de Santiago de Compostela, máster de endodoncia en la Universidad Alfonso X el Sabio en Madrid, máster en odontología estética en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid también, diplomada en microendodoncia y cirugía periapical, que luego hablaremos de ese tema, en la Universidad de Valencia. Técnica de cirugía endodóntica avanzada de mínima invasión, también muy interesante, del Centro Jesús Usón, un centro de investigación de referencia mundial de Cáceres, que también nos hablará un poco luego Isabel. Posgrado en disfunción cranomandibular y dolor orofacial. Perdonad, pero que a veces estas palabras son un poco complicadas, ¿eh? Dentista en un ambiente multidisciplinar, eso es importante también saberlo de Isabel, por una razón que luego también os comentaremos. Aparte, ha asistido a un montón de talleres, de cursos, de congresos, es decir, como veis, es una mujer muy preparada, una gran profesional y aparte que siempre se está reciclando. Hay una frase, Isabel, que decías, la odontología es arte, ciencia y sobre todo relación humana. Esas son tus palabras. Háblanos un poco de por qué.
Pues porque me encanta mi profesión. Soy dentista porque de pequeña me caí, me rompí los dientes y tuve que ir al dentista muchísimo. Primero al odontopediatra, que es un señor maravilloso que me trató muy, muy bien, y luego al ortodoncista. Toda mi infancia la pasé ahí y al final, pues como no podía con el enemigo, me uní a él. Y creo que es muy importante tratar muy bien al paciente, hablar mucho con él. Esa es mi forma de trabajar, hablando mucho, mucho con mis pacientes.
Bueno, en parte también estás aquí presente en nuestro programa, tal como anuncia el enunciado, Lola va a la UMH, porque eres también colaboradora, tu empresa es colaboradora con la asociación Lola Busca Nueva Imagen. ¿Cómo fue esa conexión? ¿Cómo conociste a la Lola?
Pues lo conocí porque Juan es paciente mío, Juan que es el secretario de la Lola, es paciente mío desde hace muchos años y ya conocéis su energía. Empezó a hablarme, estoy haciendo una asociación.
Entre sesión y sesión.
Claro, es que hablábamos muchísimo más que trabajábamos, pero infinitamente más. Un poquito de revisión, porque a Juan no le gusta mucho el dentista, le hacía un poquito de revisión y luego empezábamos a hablar de todo esto. A mí se me pone la piel de gallina con el tema de los niños, acababa todos los días llorando y por supuesto me asocié enseguida. Llevo colaborando con ellos muchísimos años, no sé, pues casi desde el principio, porque enseguida me lo contó y participando de forma personal y acudiendo a todos los eventos, a las fiestas.
Has estado siempre ahí con nosotros.
Siempre con mis hijos, desde pequeños ya iban con el carrito y me gusta mucho llevarlos porque primero que hay muchas actividades para ellos, se entretienen, ven a otros niños y me gusta que vean esa diversidad, que hay niños diferentes, con diferentes capacidades, con limitaciones y allí pues pueden ponerse a jugar con cualquiera de ellos o a pintar, a hacer cosas con las frutas, partidas de ajedrez, se lo pasan muy bien y siempre quieren ir.
Sí, no, ya veo que has estado en más de un evento, que has mencionado.
Sí, desde Plaza Séneca, ahora en el Mar, siempre vamos, siempre vamos. Bueno,
lo que ha mencionado Isabel en el Mar es que lo volveremos a recordar en marzo, el día 15 concretamente, tendremos un macroevento que es el día, dijéramos, más lucido en nuestra asociación porque celebramos o conmemoramos el Día de las Enfermedades Raras. Pero, Isabel, es muy importante también la labor que has hecho a nivel personal y de concienciar a tus niños, porque hay familias que les da un poco de reparo cuando hacemos algún evento. No, es porque estos niños son enfermos, estos niños tal, y da la casualidad que la infancia, sabes que cuando están ante un juego...
Pero no. ellos les dan mucha menos importancia que nosotros. Exacto. Yo creo. O sea, lo ven, miran, a lo mejor un niño que es más pequeñito, en una silla de ruedas, lo miran y te preguntan o... se quedan así un poquito raros, pero enseguida si empiezan a jugar o empiezan a interactuar, pues ya está, se les pasa todas las barreras y somos más nosotros el miedo que tenemos a que ellos piensen, ellos digan, que lo que piensan ellos en realidad. Y bueno, creo que si lo ven desde pequeños lo normalizan.
Bueno, antes nos estabas comentando ya a nivel un poco profesional, decías que hacía tiempo que estabas ejerciendo tu profesión a raíz de una situación personal tuya.
Sí, sí. Bueno, yo siempre quise estudiar odontología y, bueno, empecé a trabajar en el 99. Y bien, muy bien. En Madrid estuve trabajando 9 años y luego vine a hacer el curso de disfunción craneomandibular y dolor orofacial en la clínica.
A ti te salen las palabras, te
claro,
fríen,
hombre,
¿eh?
Es así, esas me las sé.
A mí se me traba la lengua, como dicen.
Sí. En la clínica de Alicante, la clínica Cranion, y allí estuve trabajando durante 17 años. Cuando terminé el curso, me ficharon y fue una época profesional maravillosa porque he aprendido muchísimo en un ambiente con profesionales de alto nivel. Nos venían casos muy especiales porque al ser una clínica de referencia he visto muchas cosas que a lo mejor en una clínica pequeña no las hubiera conocido.
Con alto nivel de dificultad, tal vez.
Claro, de dificultad y cosas raras que otros dentistas a lo mejor no se atrevían. Entonces allí nos llegaba todo y a mí me ha gustado muchísimo trabajar allí. Y lo que te digo, he aprendido mucho. Lo que pasa es que he llegado a un momento que ya he dicho... tengo 51 años, tengo 26 años de experiencia. Me ha surgido una oportunidad, porque me surgió una oportunidad a raíz de una amiga, y voy a cogerla. Me lanzo a la piscina, espero que tenga algo de agua, espero que mis pacientes me apoyen y poco a poco pues...
Bueno, esa oportunidad, por resumirla, es que en vez de trabajar para otros, estás trabajando para ti.
He abierto mi clínica.
Y esa sensación como de repente eres tú la que gestiona, eres tú la responsable también, claro. Pero al mismo tiempo, ¿disfrutas con ese tema?
Mira, al principio es una sensación de vacío total, porque de repente de estar a tope, porque yo iba a tope en la clínica, luego además colabora desde hace unos años con otras clínicas haciendo endodoncias, pues de ir a tope se frena todo y es el vacío de la agenda. Eso da un poco de miedo. La gestión no me preocupa tanto porque a mí me gusta mucho hacer la contabilidad. Yo soy autónoma desde hace 7 u 8 años, toda mi contabilidad, todo eso no me preocupa, me gusta.
Es autosuficiente.
Sí, en eso sí, salvo en los temas de burocracia, con las instituciones, eso ahí lo llevo un poco mal. Pero bueno, la gestión de la clínica no me preocupaba, pero sí la gestión de la agenda, que viniera la gente. Que eso al principio ha sido un poco más...
El reclamo que decimos,
claro,
¿no?
Un poco porque, más claro, de miedo. Pero, por otro lado, eso me da una oportunidad de dedicarle mucho más tiempo a mis pacientes, hacer una agenda como a mí me gusta, relajada.
Personalizada. Claro. Porque aquí ya estábamos hablando desde el principio que tu clínica, tu centro, es de odontología personalizada.
Personal, claro. Personal porque yo hago una forma de odontología que a lo mejor otros compañeros no lo hacen. Y personal porque te trato a ti. Porque es como un entrenador personal que es para ti, todo adecuado a tus necesidades. Lo que te digo, yo hablo mucho con mi paciente, igual que con Juan, sí. Hablo más que
eres
con
un poco
otros.
Un consultorio, ¿no? Se transforma.
Pues sí, hay veces clínica. Que, pues, porque es que es muy importante saber qué le pasa al paciente en general, o sea, qué le pasa a la persona para entender algunas cosas de sus patologías. Muchas veces es que me duele mucho la cabeza, es que me duele mucho aquí. me duele esta muela. Digo, esta muela la tienes perfecta, no, no te puede doler la muela. Y al final empiezas a hablar, es que claro, se murió mi padre y estoy con mi madre en casa y no sé qué. Y te das cuenta de que lo que está pasando es que está apretando muchísimo los dientes, que está apretando mucho los dientes, es el bruxismo, sí. Le produce un dolor muscular y... Y si no hablas con el paciente, le buscas, que eso, le buscas el problema en el diente y en el diente no está.
No hay nada, exacto.
Entonces, hay que hablar. Sí. El diagnóstico
ya que tenemos,
pasa por
Isabel,
eso.
A ver, es que a veces, porque me ha llegado también la información, dicen, es que hay ciertos dolores de espalda que es porque la mandíbula la comprimes también.
Claro, es posible. Es que está todo relacionado, todos los músculos están rodeados por unas fascias y esas fascias están todas relacionadas. Entonces, casi siempre por estrés, apretamos los dientes de día y de noche. De noche nadie lo reconoce. No, yo duermo con la boca abierta y ves los dientes completamente lisos. Y yo, bueno, pues en algún momento aprietas, creo, me parece.
Eres prudente, ¿no? En
sí. Yo a un paciente le dije, mira, José Manuel, tú estás apretando, me digas tú o no. No, díselo a mi mujer y yo te digo que estás apretando. Dice, pues mira, a lo mejor sí, porque... Soy instructor de motos, era un ingeniero de otra cosa. Y cuando estoy en la moto, a lo mejor aprieto, digo, ¿ves? Como Valentino Rossi, férula. Y ya está.
Ah, mira.
Claro.
Son datos curiosos.
Claro, es que si no lo hablas, no te enteras.
Claro, esas conexiones la gente no lo percibe.
Pero bueno, sí, te puede doler todo, ¿eh? Otra paciente que le puse una férula porque me decía que le molestaba un colmillo cuando soltaba, chocaba con el otro. Bueno, le pongo la férula y me llama la semana siguiente que le duele muchísimo la rodilla. Yo, a ver, ¿qué me estás diciendo? Que te he puesto la férula. Pero sí, porque le equilibras el plano oclusal y entonces hay un cambio postural. Esa señora tenía una pierna más corta que la otra. Al equilibrarle la boca, se le equilibra la espalda, la cadera vuelve a su sitio y entonces está plantando más con un pie que con otro. Y esa rodilla se le resiente.
Me estás dejando con la boca abierta.
Yo en ese momento también me quedé así con la boca abierta.
Impresionante.
Pero claro, le encuentras el sentido cuando sabes un poquito más. Claro. Que
es decir, ser odontólogo, en tu caso, no solamente te puedes limitar a la boca. Un buen profesional debería de tener conocimiento más genérico de lo que es el organismo y el esqueleto, como decimos.
Claro, es que tienes que saber... A ver, los primeros años de odontología son prácticamente un resumen de medicina y son muy importantes. Lo que pasa es que como estamos en primero, segundo y tercero, lo pasamos muy rápido.
Vais a saco,
pero luego aprender a relacionar, y eso me ha servido mucho estar en Cranium, porque... todo el curso, todo el tema de disfunción y todo eso, tienes que saber de todo el cuerpo y de cirugía y de todo. Luego vas relacionando, aprendes a diagnosticar porque te acuerdas de esas enfermedades que aprendiste y repasas y hay que seguir estudiando. Y no, yo digo un síndrome, pues me pongo a mirarlo y a saber de qué va. Porque siempre tiene una relación. Es que tomo esta medicación y luego y tengo no sé qué en la boca. Pues es que esta medicación a lo mejor te está alterando la flora oral o te está alterando la saliva.
O el esmalte, que a veces
claro.
Es que tengo los dientes amarillos y resulta que a lo mejor es bebedor de té compulsivo,
sí, claro,
¿no?
Bebedores de té o de hierro o los viales estos de hierro también manchan mucho los dientes. Claro. Eso, hay muchos factores y hay que saber no solamente hacer un empaste, hay que saber mucho más del organismo porque la boca está en el cuerpo.
Dicen siempre, bueno, al menos los buenos dentistas, yo digo dentista porque es la palabra que utilizamos toda la vida, aunque ahora ya cada uno tenéis vuestra especialidad, pero sí que es cierto que dicen que, bueno, a veces es lo último es perder una pieza. Hay que hacer lo imposible para salvar las piezas.
Sí, hay que pensar que cada diente es un diamante. Tenemos la tercera dentición que se llama, que son los implantes, pero mi filosofía siempre ha sido intentar conservar nuestros dientes lo máximo posible sin que llegue a dañar el organismo, claro. Hacemos, lo primero es intentar hacer una profilaxis buena, intentar... que no lleguemos a perder ningún diente, a que no se llegue a dañar ningún diente, bien por caries, bien por enfermedad periodontal. La higiene es fundamental, pero es que nadie nos enseña a cepillarnos. La labor más importante está en los niños. se va a los centros escolares. Ahora hay muchos odontopediatras en los centros de salud, lo que pasa que hay algunos que pueden trabajar con más o menos medios, pero es muy importante esa función de enseñar a los niños a cepillarse, que no quieren, que yo tengo dos hijos de 7 y de 10 años que los tengo que perseguir para que se laven los dientes, pero es importante crearles el hábito. Cuando ya no, cuando, bueno, por lo que sea, tienen enfermedades, tienen caries o tienen enfermedad periodontal, pues tratarlo lo antes posible, así progresa menos la enfermedad. Cuando ya no nos queda más remedio y la caries ha llegado al nervio y duele, pues para eso está la endodoncia, esa es mi especialidad, a mí me encanta, yo, pero por desgracia soy de las endodoncistas que menos endodoncias hace porque intento salvar el nervio todo lo posible.
Los diamantes a tope.
Sí, sí, porque ahí ahora han salido unos cementos que pones cerca del nervio y entonces estimula la regeneración de la dentina y entonces en caries profundas que antes decías, ves el nervio y hay que hacer endodoncia.
Exactamente, ahora no. Los traían y
ahora si el nervio tiene una vitalidad pulpar buena, pues ahí se intenta conservar y eso nos evita muchas endodoncias. Mal para mi bolsillo, bueno para el paciente.
Lo ponéis en fase invernadero, ¿no? Hasta sí. Que veis que va recuperando.
Se pone ese cemento, se hace el empaste y generalmente funciona muy bien. Luego, pues el diente funciona los años que tenga que funcionar. Si no, pues ya haremos la endodoncia.
Sobre los años, esa es una curiosidad que creo que más de uno hemos tenido. ¿Qué vida, dijéramos, llevándolo todo bien, una buena higiene, etcétera, qué vida más o menos puede tener una dentadura en un adulto?
Pues toda.
Toda, hasta el final.
Vida, no, de, si tú bueno, lo llevas hecho, bien,
hemos
toda
visto esqueletos modificados claro. y a veces las dentaduras claro. son perfectas. Y...
Claro, bien. A ver, los dientes están para que duren toda la vida. Lo que pasa es que ahora la vida nuestra es muy larga, afortunadamente, y van pasando muchas cosas por las que podemos ir perdiendo los dientes, bien por traumatismos, como fue mi caso, bien por caries, enfermedad periodontal, que eso el paciente es lo lleva muy mal, porque la enfermedad periodontal ataca las encías, es una enfermedad crónica y tienes que tener un cuidado extremo para evitar que progrese, pero no puedes hacer tú todo, tienes ahí la condición, entonces ahí sí que se van perdiendo dientes, eso es más difícil. Bueno, pero pues, tenemos implantes y además de los implantes, a mí el tratamiento ahora, que es nuestro tratamiento estrella que me encanta, son los autotransplantes, que cogemos, se extrae el diente que, bueno, cogemos el diente que está malo, lo extraemos y ponemos una muela del juicio que tiene a veces el paciente escondida, que la tiene incluida, que no le sirve para nada, y la ponemos en el lugar del diente que ha perdido. Entonces, tenemos un diente que es del paciente.
Sí, aunque no sea la pieza, dijéramos, de.
Claro, no es la original, no es el 36, es el 18,
sí que es el mismo.
Pero se pone en el mismo sitio. A lo mejor no tiene la misma forma, pero eso es muy fácil de modificar. Se pone una corona, se pone una incrustación, se puede modificar fácilmente. Pero tenemos un diente que tiene prácticamente la misma anchura de raíz que el diente anterior, tiene la encía perfecta porque la encía se une perfectamente al diente porque está a segundos fuera de la encía, está a segundos. Hay que hacer una planificación previa, muy buena, y luego lo cambias de un lado, lo pones en otro. El diente se queda ahí pegadito, hay que hacer una endodoncia porque lo has arrancado, le has quitado el nervio, o sea, has cortado el paquete vasculo nervioso que entra en el diente, entonces hay que hacer la endodoncia, que por eso yo hago este tratamiento en colaboración con un cirujano. Increíble. Y a nosotros nos encanta, porque además eso parece como ciencia ficción, esto nunca se había oído, es mi propio diente, claro. Eso está exacto. Fabuloso, a mí me encanta el tratamiento.
No, es que nos estás dejando hoy. Bueno, hay una pregunta que también nos hacemos, porque claro, este campo es complicado. Estábamos hablando antes de los dentistas, pero ¿cómo se trata a la infancia? Porque claro, ya sabes que llevar a un niño, vamos al dentista, no va a un parque de atracciones.
Pues mira, eso depende mucho de la actitud que llevan los padres. O sea, tú no le puedes amenazar, pues te voy a llevar al dentista. ¿Cómo no te laves los dientes? Vas a ir al dentista y ya verás. No, porque entonces ya viene el niño condicionado. Si viene al dentista, como venga, vamos a hacer una revisión, o a lo mejor vienen en familia, primero le haces a la madre, luego al niño. Entonces, eso ya lo lleva el niño de otra manera. En los niños hay que distinguir los que se portan bien de los que se portan mal, para mí. yo últimamente estoy tratando muchos niños, cuando están cráneos no, pero en otras clínicas que he colaborado estoy tratando muchos niños, y se trata de ponerte un poco en su nivel, pero no tratarlos como tontos. A los niños, si les explicas todo bien, a ver, a partir de los 3 años, 4 años, menos para mí es muy difícil, y hay especialistas muy buenas. Digo buenas porque casi todas son chicas.
Ortopediatras.
Odontopediatras en Alicante, que trabajan fenomenal, incluso con bebés, porque hay bebés con caries también.
¿Bebés sí, sí. con caries?
Sí, bebés con caries, porque les ponen, les dejan el biberón toda la noche y entonces la leche está ahí macerando, o les ponen miel en el chupete, o bueno, la higiene es pésima, pues esas cosas pasan, o por alguna deficiencia que tiene el niño.
Sí, o no,
siempre hay que
genético,
echarle la culpa a eso, pero bueno. Esos niños ya para mí son muy difíciles de tratar, yo ya no me atrevo con, pero los niños 4, 6, 7, 8 años, les explicas bien las cosas, les enseñas lo que les vas a hacer y van entrando y se portan bien y empiezan a colaborar.
Pues Isabel, vamos a ver, hay una breve pregunta que creo que es una de las más importantes. ¿Dónde podemos encontrar tu clínica?
Bueno, yo estoy muy céntrica, estoy en el portal de Elche, en la calle Bilbao número 2, en el tercero B, y ahí tengo la clínica abierta para...
¿Hay una página web?
Tengo una página web, ahora estamos empezando con un Instagram, poco a poco, porque yo tampoco soy muy de redes sociales, pero tengo ahí un Instagram y la página web para que me busquéis.
Y ahí podríamos localizar también, es un teléfono para
pedir la cita. El teléfono y la dirección y todo. Se puede pedir por WhatsApp, como quieras.
Pide cita tu sonrisa, parece ser que soléis poner bueno, ahí también. Sí. Bueno, es algo curioso, pero es así. Sí. Lo que iba a comentar, sí que habrás notado un cambio a raíz de la pandemia, de que todos queremos tener la dentadura perfecta, ¿no?
Bueno, pues, siempre, ¿eh? Yo no sé si lo noto desde entonces. Quizás te digo que con las mascarillas la gente ha disimulado más. Entonces, bueno, pero sí, la importancia de tener una sonrisa... ya no solamente bonita, sana. Es que es muy importante que esté sana, porque si no, lo bonito se va a estropear enseguida. Entonces, se puede hacer muchas cosas.
Pues muchísimas gracias, Isabel, por habernos abierto ese campo a lo desconocido, a lo gran desconocido, que siempre íbamos, bueno, creíamos que lo sabíamos todo y resulta que tú estás ahí un poco para revivir incluso nuestras piezas, ¿no?
Claro, para eso estamos.
Pues nada, hasta aquí hemos terminado con nuestro programa. Simplemente recordaros que, bueno, gracias de todas maneras, ya te he dicho, por estar con nosotros.
Bueno, yo quería decir que todos los miembros de Lola... tienen descuentos especiales en la clínica, un 10% de descuento en la primera visita gratuita a los miembros de Lola, y los niños y las familias afectadas, por supuesto, tienen un tratamiento especial.
Bueno, pues ya habéis oído, eso no nos lo esperábamos, eso es un regalo de esta,
hombre,
de esta
si
invitada.
Se colabora.
Pues nada, como empresa colaboradora, Isabel nos ofrece un descuento a los asociados de Lola y familias con una enfermedad rara o cáncer que estén vinculados con la asociación. Si alguno quiere hacerse socio, tener en cuenta que Lola Busca Nueva Imagen está en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, y también en su web www.lolabuscanuevaimagen.com. Hasta aquí hemos llegado. En el próximo programa tendremos nuevos profesionales, gente súper interesante que nos ofrecerá siempre una información que, como dice el refrán, nunca te acostarás sin saber algo más. Entonces, nada, hasta la próxima, amigos. Audio Jungle. Audio Jungle.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.